¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí en una edición más de Ingenio al Aire. Les saluda Estela Sureira. Me acompaña en la conducción Claudia Zapata. ¿Cómo estás, Claudita?
Buenas tardes. Hola, Estela. Buenas tardes. Efectivamente, una edición más de Ingenio al Aire. Hoy día vamos a hablar de los
polímeros biodegradables. Yo te diría que vamos a hablar de cuidando nuestro planeta. Sabes que antes de venir conversaba un poco con nuestro invitado y nos va a acompañar el doctor Omar Troncoso. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Caminando por el campus nos dábamos cuenta que estábamos rodeados de plásticos, ¿no? Bolígrafos, mira las botellas que tenemos acá, parte de los muebles que nos rodean, discos, en fin, el plástico inunda nuestras vidas. ¿Qué opinas?
Sí, además a veces pedimos usar cosas de plástico, es como una necesidad de tener siempre los envases de plástico, las bolsas de plástico cuando vas a comprar, las tiendas, por ejemplo, han sacado ahora las bolsas de tela, pero es muy 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 poco y no hay una...
No hay acogida ni exigencia.
Bueno. Porque en otros países te cobran por las bolsas de plástico. Incluso en Estados Unidos solo te dan bolsas de papel ahora. Hay toda una corriente,
¿no? Es que hay toda una cultura, ¿no? Porque nosotros que vivimos rodeadas de plástico, como tú dices, reclamando los plásticos, realmente no somos conscientes de qué pasa con ellos después que los usamos, ¿no? Para nosotros, y seguramente nuestros oyentes, terminan de utilizar una bolsa, una botella y el mejor lugar de destino es en la basura. Sin pensarnos qué pasa después.
Sin ser, nadie en su casa se para tampoco los servicios, ¿no?
hay esa cultura.
Acá mismo en la universidad, por más que tenemos tachos diferenciados, he visto dudar a la gente porque incluso yo a veces, ¿y lo pones en plástico o no lo pones en plástico? Incluso dudas por los códigos, dudas por si ya fue usado, porque a veces llegas a tachos que te dicen que si ya lo usaste, no, lo pongas en residuos generales y no en plástico. Entonces, ahí tenemos muchas dudas sobre este tema, ¿no?
Y justamente, mira, entre las dudas y las cosas, a veces no reparamos también en palabras como lo que es biodegradable de lo que es reciclable, ¿no? Porque justo, claro, ¿no? Yo veía mi botella de plástico y si no hubiera sido porque, bueno, lo conversamos un poco con Omar antes del programa y miraba pues la botella de San Luis que decía reciclable y yo le digo, ¿eso qué significado tiene en el contexto? Y me dice, simplemente es un plástico cuyo origen es el petróleo. Entonces, creo que sería bueno, ¿qué te parece si un poco ponemos a nuestros oyentes, y como que nosotros también, a conversar un poco sobre el origen del plástico para poder de esa manera comprender mejor el gran trabajo de investigación que se está haciendo en la universidad?
Sí, creo que es muy importante porque tenemos muchas dudas sobre, en realidad, los productos que adquirimos. Como tú dices, dice biodegradable, dice reciclable, ¿y qué significa?
Para nosotros, aparentemente, todo es lo mismo.
No, ahora les voy a comentar una anécdota, precisamente como mamá, sobre este tema de si el producto que se vende como reciclable o biodegradable en realidad es bueno o no, ¿no? Les voy a compartir algunas ideas de algunas mamás que tuvimos sobre un producto que se vende como ecológico, como reciclable, que después...
Pues no, a cualquier cosa ahora le ponen ecológico y la verdad creo que como somos en esa área, no nos tampoco la preocupación, simplemente da lo mismo.
Y hay una onda, pues no, la onda natural. Uh-huh. Entonces todo lo que diga reciclable, biodegradable, lo compran a veces sin, como tú dices, reparar en realidad en lo que es. Y el marketing, uh-huh, pues suele ser muy engañoso a veces.
Uh-huh. A ver, cuéntanos tu experiencia y después yo compartiré algunos datos que pude encontrar justo antes del programa.
Te comento. Mi hija tiene 3 años, entonces hace poco he sido usuaria de pañales. Bueno, yo no, mi hija, ¿no? Pero yo era la que los pagaba. Entonces hay una corriente entre las mamás, pues, de buscar las cosas naturales. Uno se empieza a preocupar más por la salud y todo el tema. Entonces, puedes escoger entre los pañales descartables y los pañales ¿Qué hay que ecológicos. Lavar? ¿Qué tienes que lavar? O sea, al final la teoría es la misma que usaban las abuelas. Son pañales de tela que lavas. Ya. Solo que ahora tienen diseños especiales.
Que tienen para que no tengas que preocuparte del imperdible.
Exacto, tienen los pegapelos en el fondo. Es, y bueno, y están en, cosidos especialmente para, ajá, que no tengas que hacer todo el armado que hacían.
Ah, y además tienen
que hacían
colores,
antiguamente.
¿No? Tienen colores.
Además tienen colorito,
olores.
Sí, tienen todo.
Adornos adicionales.
Todo el adorno adicional. Te lo comparan con cuánto ahorras con de pañales desechables, ¿no? Te ponen cuánto puedes ahorrar en un tiempo determinado. Entonces, te lo ponen así. Entonces, justo en una en un intercambio de discusión en Facebook, a un papá en realidad preguntó, oye, yo quiero comprarlos, me parece genial porque la idea así inicial le pareció interesantísima, qué natural. Y otra mamá que estaba en el grupo indicaba que ella sí había tratado de investigar un poco más de ese tema y que en realidad no le parecían tan ecológicos porque gastaban mucha agua, mucho detergente.
Claro, porque ahí está, ¿no? Lo que siempre busca la facilidad, lo usamos y lo botamos, ¿no? Lo que comentábamos en el...
Entonces, que en realidad ella había analizado y que era mejor comprar un pañal desechable porque al final efectivamente lo botas y todo, pero en el otro gastabas mucha agua,
tiempo,
detergente. Y Lima es húmeda, no se seca. Entonces, a veces tenía que usar incluso la secadora. Entonces, que de eco, a ella le parecía que no tenía mucho. Entonces, eso
y de económico, creo que tampoco.
De económico tampoco. No todo lo que te dicen, claro. Entonces, te dicen que economizas en los pañales, no te dicen en el agua y en las demás cosas. Entonces, esa era mi duda. Las cosas que ahora te las venden como biodegradables, como reciclables, como ecológicas. Nosotros sabemos que hay un proceso para crearlas. Realmente... ¿son amigables con el ambiente? ¿Cuáles son las diferencias entre biodegradable y ecológico?
Creo que todas esas
todas
cosas,
esas cosas
vamos
queremos saberlas, ¿no?
Y tú sabes que una de las cosas que yo, bueno, no, realmente hasta ahora no me había puesto a pensar un poco, hacer pequeñas reflexiones de, bueno, sí, el plástico, ¿de dónde se obtiene? Bueno, tú sabes que el origen, el plástico, digamos, el plástico es el petróleo, ¿no? Pero el origen más antiguo, primero, hablemos de la época del caucho.
Del
nuestro
caucho.
País fue,
productor,
de caucho y fue la era de oro, como ha sido la era de oro del guano y de tantas,
el salitre,
de tantas otras cosas. Y luego, bueno, la industria petrolera ha ido mucho y obteniendo una cantidad de productos. Pero ¿por qué el plástico ha tenido tanto éxito, tiene tanta llegada, ha inundado tanto nuestras vidas? Porque es versátil, porque es fácil de moldearse, porque es de bajo costo.
Porque lo usas y lo botas.
Exactamente. Y porque tiene además hasta un buen acabado. Pero justo tú, en el ejemplo que nos acabas de presentar, has mencionado algo que es importante. Al final no sabemos realmente cuál es el costo, porque nosotros lo pensamos en términos de cuánto nos va a costar a nosotros, pero nosotros no nos ponemos a pensar de que después que lo usamos, cuánto va a costar finalmente el que desaparezca, si desaparece realmente, y en cuánto va a dañar nuestro planeta, ¿no?
Exacto.
Entonces, creo que a raíz de estas reflexiones y han surgido varios grupos de investigación en diferentes partes, en ellos, en particular en nuestra universidad, que preocupados por este tema y además con la formación suficiente, han dicho, bueno, ¿qué puedo hacer? Y justamente el grupo Policom, del cual hoy nos acompaña Omar, es uno de los grupos de investigación que ha unido sus conocimientos con su preocupación de ambiental y que nos va a sacar muchas, nos va a despejar de muchísimas dudas, ¿no?
Cuéntanos, Omar, ¿cómo nace tu grupo de investigación?
¿Qué tal? Buenas tardes con todos primero. no hay problema. Bueno, yo estoy en Policom desde el año 2005 más o menos, ¿no? Fui en realidad desde que era alumno, yo soy alumno de la Universidad Católica también, desde que estaba terminando comencé a trabajar dirigido por Fernando Torres en estos temas, ¿no? Y recuerdo que el primer tema que trabajé ahí fue de almidón, ¿no? Teníamos nosotros diferentes proyectos para utilizar el almidón como materia prima para producir plástico, ¿no? Y Y en ese caso en particular, y hasta ahora me acuerdo del primer proyecto, porque fue mi tema de tesis de pregrado, o sea, para obtener título de ingeniería, fue cómo usar almidón para preparar armazones para ingeniería de tejido. O sea, una aplicación para medicina, digamos, uh-huh. o biomedicina. Y esto tiene sentido porque el almidón desde hace bastante tiempo, en realidad, se usa como para producir plásticos biodegradables, ¿no? Plásticos que son totalmente degradables porque son producidos a partir de almidón, ¿no? Y el almidón de las plantas, una vez que se entierra, se pone en compost o en diferentes tipos de ambiente, se degrada, porque existen bacterias que pueden degradar estos plásticos.
Oh, okay.
¿Pero cuál es el problema? Ya.
Ok, amigos, aquí la producción nos está indicando que tenemos que irnos a un corte, siendo la 1:15. Vamos a seguir compartiendo con Omar sus interesantes experiencias y le vamos a pedir que nos explique un poco qué cosa es un plástico biodegradable. Ok, regresamos con Ingenio Live.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC. Déjame
llevarte hacia donde... Elliot.
¿Qué te pasa, Haití? ¿Qué te pasa?
Elliot.
Estoy pedaleando, ¿y ti? ¿Qué quieres?
Elliot, y ti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
Ok, continuando con el programa, siendo la 1:17, aquí en Ingenio al Aire estábamos conversando, para quienes recién se conectan con nosotros, con el doctor, ahora diría doctor, Omar Troncoso, quien es ingeniero mecánico egresado de nuestra universidad y doctor en química por la Universidad de Valencia. Omar trabaja en el grupo Policom, el grupo de investigación de polímeros y materiales compuestos, cuyo director es el doctor Fernando Torres. Y bueno, nos estaba comentando acerca de cómo se inició en esta experiencia, y también nos va a comentar y nos va a enseñar un poco sobre el tema de la obtención de plásticos biodegradables. Ok, Omar, nos quedamos en tu primer contacto, nos decías, uh-huh. que fue con el almidón y unos tejidos para medicina, más uh-huh. o menos.
Sí, sí.
Qué raro, ¿no? Imagínense, tejidos para medicina.
Ingeniería de tejidos, en
Ingeniería
realidad.
Ingeniería de sí. tejidos.
Bueno, eso tiene que ver, como les decía, con las aplicaciones que se encuentran para este tipo de plásticos biodegradables. Como decíamos, con los plásticos hay varios términos que a veces no, o confundimos o no sabemos exactamente qué son, ¿no? Uh-huh. Y bueno, podríamos tener unas ideas generales. Por ejemplo, plásticos sintéticos son los plásticos, digamos, más antiguos, tradicionales, que en su mayoría son producidos como derivados de petróleo. Y la gran parte de plásticos son plásticos sintéticos, ¿no? Polietileno, polipropileno. El polietileno que se usa para las bolsas, que usamos para todas las bolsas del supermercado.
¿Y las bolsas más delgaditas?
Hay diferentes tipos de polietileno, pero sí, la mayoría.
¿Por qué hay unas
son
más delgaditas? Sí. ¿Te acuerdas que salía el comercial del pececito?
Ah, sí. Claro, el pececito es otro tema. Es un tema un poco controvertido en realidad también, claro. Porque son bolsas de polietileno realmente que tienen un aditivo que promueve la fragmentación de este polietileno. Entonces, ante ciertas condiciones estas bolsas de polietileno se fragmentan mucho más rápido que las bolsas que no tienen el aditivo.
Pero que se fragmentan.
Se deshacen, pero eso, claro, no quiere,
eso no que quiere decir que, el, claro, que desaparecen. Y esa es la controversia, ¿no? Hay, la verdad es que aún no tenemos suficientes estudios independientes, porque sí hay estudios
de las marcas,
que aseguren que este tipo de aditivos promuevan totalmente la degradación del material.
Uy, si no, vamos a tener un mar de polipropileno.
No, ¿y cuánto tiempo demora?
Claro, digamos, son miles de años, ¿no? Miles de años los que demoran en degradarse un plástico.
Ese
realmente
es el problema.
Ese es el problema con los plásticos. Pero también existen otros tipos de plásticos que son los biodegradables, que se producen a partir de otros recursos, no del petróleo, digamos, sino de recursos naturales como básicamente el almidón como el ácido láctico, que es producido por bacterias a través de procesos de fermentación como los que se usan para producir yogur o cerveza, ese tipo de cosas.
O sea, por ejemplo, el almidón, estamos hablando de un subproducto agrícola.
Sí, es un subproducto agrícola, pero también hay almidón especialmente producido para este tipo de industria.
¿Y cuál es su origen?
Normalmente, como esta industria se ha desarrollado en Europa y Estados Unidos, es almidón de maíz. Tiene ciertas ventajas sobre los otros, porque por ejemplo tiene menor contenido de humedad, entonces desde el punto de vista del proceso no hay que gastar mucha energía en retirar la humedad, que sería el problema, por ejemplo, con otros productos como la papa o el camote, que contienen más contenido.
O yuca.
También en alguno de los proyectos nosotros hemos analizado los plásticos de diferentes tipos de papa de acá, porque no teníamos información sobre propiedades químicas, físicas importantes para determinar si pueden o no ser usados, digamos, en producir plástico, ¿no? Y en realidad sí hay espacio para el desarrollo de nuevos plásticos, ¿no? De nuevos productos a partir de almidón. Pero el tema es también encontrar una aplicación adecuada, porque normalmente estos plásticos son más caros que los plásticos derivados del petróleo.
Es que realmente el uso de plásticos provenientes de petróleo, si se pagara también el otro aspecto de lo que cuesta, ¿no? Todo lo que significaría hacer procesos para que se degraden más rápido, el costo sería otro, ¿no?
Claro, claro. Pero como está el mercado ahora, es así, ¿no? Aún es más caro. Ahora, en otros países existen las dos opciones y el consumidor puede decir, bueno, yo compro esta y yo compro la otra. Acá realmente no tenemos la opción. Y parte del problema es también que no tenemos definido en algún marco normativo qué es un plástico biodegradable y qué es un plástico aditivado, fragmentable. No lo tenemos definido. Entonces, si yo soy una fábrica o vendo bolsas, yo podría decir, este es biodegradable, y no tendría ningún problema porque no tengo ningún estándar como para...
¿Con qué miden eso?
Como para medir eso. Entonces, los consumidores no podrían quejarse tampoco.
Claro.
Hasta ahora estamos en esta situación, ¿no? Tengo entendido que hay esfuerzos en Indecopi por comenzar a definir y a normar esto, ¿no?
Hubo un intento de un decreto sobre que todas las bolsas de los supermercados fueran
oxodegradables,
degradables, pero sin embargo la sociedad de plásticos de la rama de plásticos hizo una protesta como que eso no era posible por la falta de materiales, ¿no? Justo de repente está asociado con lo que tú dices por la cuestión de los costos, ¿no? Y el material que se utiliza.
Sí, sé que hubo un intento, de hecho nosotros fuimos consultados por la Sociedad Nacional de Industrias, por el Comité de Plásticos. Pero a decir verdad, el intento estaba muy orientado a usar estos aditivos, y de los cuales no, como les decía al principio, no tenemos una información independiente suficientemente concluyente como para decir que esto es lo mejor para el medio ambiente. Entonces, en realidad tampoco, me parece que tampoco estaba muy bien definido.
No puedes medir tu beneficio en todo caso, ¿no? Entonces, podría ser más costoso incluso.
Claro, y podría, en realidad, en algunos lugares estos aditivos están prohibidos también.
Más costosos para el ambiente, ¿no? A
sí,
eso me refería.
Sí.
O sea, de repente estos aditivos al soltarlos en el mar ya no hay bolsita, pero hay aditivo y eso.
Ese es el problema.
El mal es peor que la cura, sí.
La cura es peor que la enfermedad. Justo cuando has mencionado el tema de utilizar plásticos derivados del almidón y de los procesos que hay alrededor, es una duda que siempre tengo yo personalmente, que es efectivamente esto que se supone es mejor para el ambiente, realmente es mejor, porque para construirlo,
claro,
como tú
claro.
dices, se consume energía y de repente después va a ser biodegradable, pero el proceso ya hizo tanto daño al ambiente como haría un plástico
claro.
derivado del petróleo.
Hay formas de comparar diferentes tipos de materiales, digamos, en términos de cuánta energía se necesita para producirlo, transportarlo y finalmente darle el uso, digamos.
Y hay una duda, ¿no? Casi siempre que se inician procesos, uno mira la cuestión de costos, ¿no? Uno de los costos es el costo de energía. Pero cuando se generan cosas sencillas, por ejemplo, cuando uno se lava la mano o cualquier lava algún elemento del proceso, también se generan una serie de residuos que también tienen un costo y un perjuicio al ambiente. O sea, en los estudios a los que te refieres, no, antes se tienen en cuenta eso de energía y de todos aquellos residuos que resultan del proceso. ¿Se evalúa eso?
Sí.
¿Qué residuos, digamos, en el proceso de tratamiento de estos plásticos provenientes del almidón, qué residuos se generan, ¿no?
Hay estudios porque, como les decía, el almidón se usa desde hace bastante tiempo, entonces ha habido suficiente tiempo. En la comunidad europea se han hecho estudios. De hecho, cuando uno procesa el almidón necesita menos temperatura que cuando procesa los sintéticos. O sea, se procesan a menor temperatura y todo.
¿De qué temperatura estamos hablando?
De un almidón, por ejemplo, un polietileno estaríamos hablando. Un polietileno que es el plástico de las bolsas, digamos, ¿no? Que se tiene que procesar entre 200 y 300 grados. Hay diferentes tipos de polietileno. Y el almidón en realidad se procesa como 100 grados más abajo, ¿no? Digamos de entre 100 y 200 grados. ¿No? Pero a lo que me refiero es que hay formas de medir, es decir, que hay tablas de comparación en equivalente de uso de carbono para todos estos materiales, ¿no? Pero el caso de los OXO, en realidad, como es una tecnología más joven, todavía no tenemos toda esa data como la tenemos con los OXO. Los OXO degradables, los que están aditivados, digamos.
Los que se aditivan y se deshace la bolsa.
Claro. Y bueno, como les decía, la cuestión es que nosotros tenemos que pensar en cuáles son los mejores usos para los materiales en general. Como el plástico es tan versátil, se ha usado en tantas cosas, la mayor cantidad del plástico, digamos, que se usa en materiales de transporte o embalaje, bolsas, ese tipo de cosas, que realmente duran muy poco. O sea, el material en sí, la vida útil del material es muy poco, el uso. Entonces, la cuestión está en reemplazar eso por algo que sea biodegradable, digamos. Buscar hacer bolsas de almidón, buscar hacer botellas de PLA, que también es biodegradable, cosas así. Pero hay otras aplicaciones donde sería muy difícil usar un biodegradable.
Sí, pues justamente.
Como por ejemplo.
¿Cuáles, no?
Plásticos que están destinados a durar
mucho. A vivir más.
Por ejemplo, lentes más. De contacto.
Podrían ser, por ejemplo, las computadoras, mesas, ese tipo de cosas que en realidad nosotros buscamos que tengan una vida útil de 10 años, 15 años, 20 años.
Empaques de medicinas también, ¿no?
Ejemplo, empaques de medicinas podrían ser, no sé, de repente 5 años.
Claro, diferenciado.
Claro, tenemos, o sea, se tiene que pensar mucho y diferenciar y elegir. O sea, los plásticos de por sí no son malos, ¿no? O sea, lo terrible es que nosotros usemos un producto y lo botemos tan rápido. O sea, la naturaleza le costó mucho tiempo hacer estas moléculas tan largas y nosotros las regresamos.
Claro. Si tenemos, por ejemplo, productos de plástico que usamos más tiempo, no sirve, ¿no? Y como el tiempo acá es costoso también, nos tenemos que ir un corte y continuamos con Ingenio al Aire.
Ay, qué bonita canción.
Oye, cambia eso, escuchar mi partido.
Ay, qué aburrido.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito Peck.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees, que escuchar.
Escucha Zona Pop.
Colombia es el país anfitrión de Felafax 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en
corte,
Zona Pub, todo lo vemos música.
Y nuevamente aquí Ingenio al Aire, siendo la 1:31, estamos conversando con Omar Troncoso del Grupo de Investigación Policom, quien nos está explicando sobre los plásticos biodegradables, sobre la interesante, digamos, cantidad de investigación que se puede realizar, ¿no? Porque realmente es un campo muy grande y me imagino que hay gente que nos escucha y que dirá, yo quiero también trabajar en ese tema, ¿no? Y también te vamos a preguntar cómo alguien interesado podría unirse a tu grupo. Ok, Omar, quisiéramos que un poco nos hagas la diferencia de las fuentes para obtención de plásticos biodegradables. Has mencionado una, ¿no? Que es claro. El almidón, seguramente es la más importante, la más estudiada, la que es más barata, la que tiene más aplicación. Pero me imagino que hay otras, ¿no?
Correcto, sí. Sí, bueno, hablamos del almidón, que es comercialmente una de las fuentes grandes.
Del almidón de maíz,
es la aclaración, específicamente, ¿no?
Específicamente el maíz.
Tenemos también otras fuentes como el ácido poliláctico, que se extrae en procesos de fermentación, ¿no? Se necesita una bacteria y se necesita, digamos, entre comillas, alimentar esta bacteria con algo, ¿no? Normalmente se alimentan con algún tipo de almidón o azúcar, ¿no? Las bacterias producen ácido láctico y luego este ácido láctico es procesado, polimerizado y se obtiene ácido poliláctico, ¿no? Este ácido poliláctico, que en realidad es un plástico, es biodegradable también. De hecho, en el cuerpo nosotros tenemos ácido poliláctico, ¿no? Se produce cuando hacemos ejercicio, corremos, esto. Y a diferencia del almidón, por ejemplo, puede estar en contacto con agua. Digamos que esa es una de sus ventajas y yo puedo hacer botellas para agua de PLA. De hecho existen y se venden y todo.
O sea, de almidón no las podría hacer.
De almidón, el almidón tiene algunos problemas y no se usa en aplicaciones que estén en contacto con líquido. Entonces yo no hago vasos de almidón ni botellas de almidón, pero sí lo puedo hacer con PLA. Aparte, el PLA se puede obtener con una presentación transparente, similar a la de otras botellas de plástico sintético, ¿no?
¿Y con almidón qué puedes hacer?
Con almidón se hacen, por ejemplo, bolsas, que no van a ser transparentes. Se hacen espumas, estas que sirven para transportar,
para proteger las cosas,
bandejas y cubiertos.
¿Y las chompas, ropas de polar? ¿También?
El polar en realidad es nylon, un tipo de poliamida, digamos. Y lo que se hace es reciclar las botellas de plástico sintético, que conocemos como PET. El PET es el nombre del plástico.
Esta de mi gaseosa, claro. Sí. El día de hoy.
De mi vasito también, de mi agua también.
Sí, esas se reciclan, es decir, se vuelven a usar, se llevan a una... pasan un proceso de nuevo que requiere temperatura y se convierten en fibras y esas fibras son las que se usan para el polar.
O sea, ¿no? Cuando veas tu chompa, Claudita...
Son varias botellas. ¿Y por qué hay... No he ahondado mucho en el tema, pero hay personas que le tienen miedo a la vestimenta de polar porque va a afectar su salud. No sé si es simplemente una mera alergia, porque también le tienes alergia al pelo de los animales, ¿no? O tiene algo que ver con los químicos que se utilizan.
Bueno, hay ciertos temores, digamos, en lo que es reciclaje, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no sabe dónde estuvo el material o cuál es el origen del material. En el caso de los polares que se fabrican en China, por ejemplo, China compra plástico de todo el mundo.
Claro.
¿No? Plástico, digamos, botellas usadas de todo el mundo, ¿no?
Que sabe Dios que habrán almacenado.
El Perú exporta botellas.
Pero las calientas, ¿no? No sé qué.
Es correcto, es correcto. Hay temores, digamos, es más sensible en el caso de plásticos que van a estar en contacto con alimento, ¿no?
Claro.
Pero en realidad yo no tengo información sobre si es que hay un estudio que diga que un polar puede ser dañino para la salud. Si lo veo como un proceso de reciclaje, no tendría por qué serlo más que un plástico, digamos, virgen, que también se usa para producir, no sé, una camisa, porque los tejidos, la mayoría son mezcla de algodón con sintético, o las medias nylon que se usan desde hace mucho tiempo, ¿no?
Entonces, claro, pero fíjate, yo sí tengo, digamos, estaba pensando ahora que hablabas de la cierta preocupación. Hay experiencia uno práctica en casa, ¿no? Tú almacena algún líquido, vamos a decir una bebida como la chicha, en una botella de plástico o en un recipiente de plástico, y hace el mismo ejercicio en una de vidrio, y tú lo que vas a ver es que el recipiente
de
plástico
cambió de color.
Claro, cambió de color. Eso quiere decir, claro, que la trabajabilidad, la, digamos, rugosidad, no sé.
Claro, ahí hay una, perfecto, digamos que hay una migración, absorción del
y ahí,
contenido
de repente, ¿no?
Hacia,
¿no?,
la botella que, en ese caso, la botella que uno ha usado, digamos, ¿no? En el vidrio es diferente porque el vidrio no va a reaccionar con el líquido, ¿no?
Entonces, claro,
pero sí, el vidrio también, sin embargo, despide también agentes tóxicos para la salud. Cuando hay una ola, ¿no? Ahora, yo que conozco mucho temas de bebés, hay una ola ahora de comprar biberones de vidrio y no de plástico. Pero también tienen tóxicos, entonces son lo que hablábamos al inicio. A veces hay creencias alrededor de esto, porque lo que decías, yo no entendía como ingeniero por qué la gente le tenía miedo al polar. No me interesó.
Abriga rico.
No me interesó ahondar más realmente. Pero ahora que lo mencionas, sí, podrían ser plásticos que están sucios, ¿no? Y a la hora que entran al proceso, pues hay un proceso de limpieza, se va a calentar. Entonces, no importa en realidad mucho dónde.
Claro, pero
miedo
depende, ¿no? De repente, hasta qué temperatura se calienta, porque hay bacterias y bacterias, ¿no?
Pero si estamos hablando de más de 200 grados, ya
supuestamente ya no existe.
Ya, supuestamente ya no hay vivo ahí.
Claro, ¿no? Pero las botellas de vidrio también, que hay una, digamos, una onda de recogerlas. Cuando las compran las empresas, o sea, de pon tu botella y para que de ahí
sí,
sea retornable, lo que hacen es lavarlas, o sea, no
sí,
es que las no, no es que las destruyen, las y las vuelven en, digamos, en materia prima, sino simplemente las lavan y las vuelven a utilizar.
Pero
¿no?
De hecho son procesos de limpieza no iguales a los que uno sigue en su casa, ¿no? En Bacus yo pude ver cómo limpiaban,
claro,
las botellas,
tienen otra connotación.
Primero que tienen que ser lavadas y después secadas, porque no puede haber agua cuando vas a poner estos nuevos productos, ¿no? De hecho es
entonces me podría poner mi chompa polar sin problema.
Yo creo que sí, salvo que te da alergia como hay gente que le tiene alergia a la lana.
De repente también, ya por cuestión, ¿no?, de temperatura, ¿no?
Sí, cuéntanos. Y el plástico PET. Te cuento que hay una empresa que reparte comida delivery, que es más cara que el resto de empresas, porque ellos se han preocupado por tener certificados y todo. Una de las cosas que venden es que ellos te llevan la comida en plástico PET, que es totalmente reciclable, pero en el corte me decías que el PET es lo mismo, ¿no?
Lo demás. Bueno, yo entonces, sí entiendo a lo que se refiere esta empresa.
¿Cuál es la diferencia?
A ver, bueno, el PET es uno de los plásticos más usados, digamos. Su uso principal es, digamos, en botellas. Pero se le puede dar cualquier forma y, bueno, también se usa para envases y estas cosas, ¿no? Ahora, para transportar comida, tradicionalmente lo que se usa es una especie de espuma que es de poliestireno.
Y eso es de petróleo.
Sí, también. Tanto el PET como el poliestireno son sintéticos.
Son de orígenes.
Ahora, en un laboratorio yo esa espuma la puedo reciclar. No tengo ningún problema, la caliento y la reciclo. Pero, en realidad, no se hace a nivel industrial. ¿Por qué? Porque normalmente están muy sucias, tienen poco peso. Entonces, la parte, la cadena, la gente que se tiene que encargar de reciclar, o sea, separarlo. Entonces, para ellos no vale mucho porque no les van a pagar mucho. Ellos venden al peso. Tendrían que tener un camión enorme.
Claro.
Entonces, no se recicla realmente este tipo de espuma. Ahora, si yo encuentro, o un reciclador encuentra, un envase hecho de PET, de hecho que sí lo va a cargar y lo van a reciclar. Ese envase es más caro, pesa más. Digamos, digamos que el costo total de ese envase es mayor que el costo total de un envase de poliestireno que va a pesar, no sé, un cuarto de lo que pesa el otro. Entonces, realmente sí va a terminar siendo reciclado, porque hay una industria que se encarga de reciclar el PET. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay esta empresa que hace el delivery, bueno, podría decir que realmente sí ese envase que te están repartiendo va a ser reciclado, ¿no? Lo más probable es que sí sea reciclado.
Porque es PET.
¿Y tiene precio?
Claro. ¿Y cómo es el proceso de reciclaje? Del PET. Si nos puedes explicar, por favor.
Ok, sí. Comienza con el producto, tienes que lavarlo, porque realmente viene en contacto con muchas cosas. Entonces, se tiene que triturar, o sea, cambiar de tamaño, dar un tamaño más pequeño, lavarlo, luego secarlo y meterlo en una máquina que se conoce como peletizadora, ¿no? Que lo que hace es tomar el PET, digamos, molido o en scrap, que son
escamas
con un tamaño adecuado, y procesarlo dentro de una extrusora, que es básicamente una especie de tornillo que tiene poco espacio para que empuje el material a través de una boquilla, ¿no? Con algo de presión y temperatura, digamos. Y a la salida se le da una forma de pellet o de perla, y eso ya está listo para que cualquier persona, o mejor dicho, cualquier industria lo tome y lo meta en una máquina y lo procese como plástico para hacer cualquier producto final. O
sea, puede volver a hacer otro envase.
Sí. O sea, un PET, una botella, termina siendo, por un proceso, unas pequeñas esferas o perlas, las cuales se venden en bolsas, y eso es de lo que luego van a hacer los envases,
otra botella.
Las fibras, etcétera, ¿no?
Ahora, en el caso de las botellas, por ejemplo, que usamos, es claro, el PET lo usamos en bebidas a temperatura ambiente o heladas, pero en el caso de los envases para comida, la comida va a ir ligeramente caliente. Entonces, ¿qué hay de todos los contaminantes? Por ejemplo, ahora te venden envases de plástico libres de
BPA.
De BPA, de todos estos elementos. ¿Qué hay con los PETs? Porque eso lo he visto en los envases que uno vuelve a usar, no en los desechables.
Claro.
¿Qué hay en el PET al respecto de estos elementos?
A ver, con respecto al BPA, fue algo que se... un tema al que se habló hace algunos años, me parece, no sé, tal vez 5 años o algo así, y tiene que ver con las botellas que se usaban, hasta ahora se siguen usando, que se usaban para biberones. Los biberones no son de PET, ni en esa época ni ahora. Se usaba un plástico de mejores prestaciones, digamos, porque los biberones se tienen que usar varias veces, que es policarbonato.
¿Y eso procedente de petróleo?
Sí, claro, un plástico sintético. Policarbonato que tiene, dura bastante, puede ser brillante, claro, y todo eso, muy bueno para las botellas.
De buen aspecto.
De muy buen aspecto, digamos. Pero se parte del proceso en el cual se produce el policarbonato utiliza aditivos y esto, y claro, uno de esos aditivos era el BPA, ¿no? Y se discutía que el BPA podía ser cancerígeno. Nunca se estableció el límite, entonces, porque muchas cosas pueden ser cancerígenas, pero depende de cuánto has absorbido, ¿no?
Claro,
o sea, cuánto partículas, cáncer, ¿no? Digamos, por millón o ese tipo de cosas. Pero lo que sí se dio en Canadá, por ejemplo, es que se prohibió estas botellas. Hubo una sensibilidad muy grande y esto, y en Canadá se dijo, no hemos probado que esto sea peligroso, pero vamos a ser seguros.
Vamos a evitarlo.
Y bueno, ahora se comercializan biberones de polipropileno. no son tan transparentes, son un poco más opacos, pero el polipropileno no tiene BPA, digamos, en, como parte del proceso de obtención, ¿no? Entonces, bueno, ahí digamos que realmente están libres de BPA porque nunca estuvo el BPA ahí, ¿no? Por eso ahora se pueden comercializar. Ahora, el PET no, en realidad el PET y el BPA no tienen
una relación,
digamos, ¿no? Entonces, un envase de PET, claro que está libre de BPA porque nunca hubo BPA. Entonces, yo, como si yo lo quiero vender y le puedo poner.
Le digo libre porque
estás en los cielos. Le digo claro, BPA free. Sí, ahora vienen los biberones con tu sello verdecito, porque todos los que sello verde vende más, y dicen free BPA. Pero obviamente va a ser free porque nunca necesitó.
Claro.
Claro, es que en realidad, ¿sabes qué? Un poco tocan con la sensibilidad y que no debe ser bien, no debe ser mal, digamos, tratado con la sensibilidad de los jóvenes y de la gente que está preocupada por el medio ambiente, porque si hay algo que es cierto es que en esta época está preocupada por el medio ambiente y hay una mayor conciencia, bueno, por la salud es obvio, pero sí hay una preocupación en los jóvenes por el tema de medio ambiente.
Pero el marketing lo usa, ¿no? Bastante.
Ah, bueno, tú sabes. Bueno, amigos, siendo la 1:45, nos vamos a un pequeño corte comercial y regresa Ingenio al aire.
No se olviden de nuestro Facebook.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces... ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Ok, nuevamente regresamos con Ingenio al Aire, siendo la 1:46. Bueno, de esta interesante conversación con Omar, creo que podemos extraer algunas ideas, ¿no, Omar? Acerca de lo que es biodegradable, ¿no? Que nos has definido. También que hay muchos plásticos que provienen del petróleo y que, bueno, tenemos que utilizarlos. También acerca de que debemos ser un poco más responsables en cuanto al uso de lo que tú has mencionado, ¿no? Los embalajes, las cosas, pensando de que no porque son baratos, los podemos usar y botar sin mirar hacia allá, hacia adelante, lo que ocurre. ¿Podrías contarnos acerca de qué trabajos de investigación en este campo estás realizando con tu grupo? Si hay alguno que está ya en una etapa piloto o ha pasado ya a una aplicación comercial.
Ah, correcto. Bueno, en el grupo, como les decía, trabajamos bastante con almidón. De hecho, ahora tenemos un proyecto financiado por FinCIT, que es de uso de almidón para materiales con aplicaciones biomédicas. Entonces, la idea es que, bueno, el almidón no solo es biodegradable, sino también puede ser absorbido por el cuerpo, ¿no? Entonces, hay una serie de productos que uno podría hacer en base a estos plásticos que son bioabsorbibles, claro. No sé, suturas hilos para suturas, para cirugías, o si no, materiales que van a estar en contacto con el cuerpo, prótesis, ese tipo de cosas. En particular, lo que nosotros estamos haciendo es tomar diferentes tipos de almidones y ver cuál es la reacción de los tejidos humanos cuando están en contacto con esos almidones, ¿no? Ese es uno de los proyectos que tenemos. También tenemos otras cosas fuera del almidón. Tenemos proyectos sobre plásticos también a partir de otras fuentes, ¿no? Como algas, por ejemplo. Hay algas que producen diferentes polisacáridos que pueden ser usados para producir almidón, digamos.
¿Esos son los PA o PLA?
No, es otro tipo de plásticos, ¿no? Y también hemos trabajado con otros plásticos como el quitosano, que se obtiene a partir de la quitina.
Uh-huh. ¿No? Y es que, de los camarones, ¿no?
Claro, la quitina está presente en la coraza de crustáceos, incluso hasta insectos, ¿no? En el exoesqueleto de diferentes tipos de insectos. Pero todos estos materiales todavía están en una investigación en etapa de laboratorio. Todavía están explorándose, viendo cómo se pueden producir, viendo qué reacciones tienen los tejidos ante ellos y viendo también qué aplicaciones que no, si bien es cierto, no son masivas, sino que mucho más de nicho o especializadas, claro, podrían tener, ¿no? Porque como cuestan más que los plásticos sintéticos,
no los vas a usar para hacer bolsas.
Claro, no los puedes usar para hacer bolsas, pero puedes usarlos para algo que te reemplace, por ejemplo, metal o cosas que hasta ahora se tienen que usar en materias que van a estar en contacto con
la piel. Para las prótesis, ¿no? Comúnmente escuchamos rechazó la prótesis, por ejemplo, ¿no?
Sería... Claro, sí, y es verdad, incluso se piensa que pueden formar parte de, por ejemplo, medicinas. Si tomas una partícula de estos plásticos biodegradables, la cargas con algún tipo de medicina, esta partícula puede llevar esa medicina, y como es biodegradable ya va a ser absorbida por el cuerpo y ha llevado la medicina que tú necesitas.
Y es un mejor vehículo, ¿no? Claro, más rápido posiblemente.
Incluso en vacunas, por ejemplo, se usa un mercurio, algún tipo de metal pesado para iniciar una reacción de en el cuerpo, lo que va a permitir que la vacuna, que el sistema inmunológico se active muy rápidamente, ¿no?
Pero algunos naturalistas te pueden matar, claro, por decir el mercurio.
No, pero a eso me refiero. El futuro sería buscar un material que no sea un metal pesado, sino que sea un plástico biodegradable que inicie esa cadena de reacciones inmunológicas sin necesidad de dejar nada dentro del cuerpo.
Dime, sería muy bueno para
la industria del plástico en el Perú. Tiene un nivel de desarrollo bastante interesante, ¿no? A nivel de los otros países sudamericanos, ¿no?
Bueno, la industria del plástico en el Perú ha ido creciendo, es verdad. Tuvo un gran empujón con las botellas también, o sea, en esa época se comenzó a producir bastante plástico. Es una industria transformadora, porque el plástico no se hace acá, sino que los pellets se importan. O sea, acá
¿y por qué no, por qué no se pueden hacer acá?
No hay una industria petroquímica acá. Lo que hay es una industria de transformación. Entonces, se hacen botellas, se hacen...
Eso es lo que siempre hablan, ¿no? De llegar a un polo de desarrollo petroquímico, que es la etapa que nos falta, ¿no?
Acá no hay una industria petroquímica, es verdad. Acá no se produce, digamos, polietileno o PET. Lo que se hace es
comprarlo
y se produce ya todo lo que vemos acá.
O adquirirlo del reciclaje, ¿no?
También se recicla PET, es verdad.
Tan importante.
Antes no se hacía, pero ahora se hace bastante.
Por eso ha sido tan importante aquí el reciclaje, ¿no? Y en este camino que tenemos a que el petróleo sea más escaso, para eso están las investigaciones que están haciendo.
Bueno.
También, ¿no?
En realidad, para que nos dure más el petróleo, digamos, tenemos que abordar diferentes estrategias, ¿no?
Claro.
Tanto en los casos en los que se pueda, o sea, técnicamente viable, reemplazarlo, ¿no? Como cuando se puede usar biodegradables.
En otros
reciclarlo.
Claro.
Como en el caso de las botellas o las bolsas, digamos. En otros casos, cambiarlo por otro, ¿no? Como, por ejemplo, ya no usar bolsas de plástico, sino usar bolsas de papel cuando sea...
O de tela. O ser más eficientes en el uso.
También,
¿no? Porque en los supermercados te dan bolsas hasta por...
Claro,
por un productito.
Y antes tú ibas con tu canasta y podías poner las cosas y no necesitabas 50 bolsas, que llegas a tu casa y las 50 bolsas las tienes que botar.
Te contaré que llegué a una tienda con una bolsa de papel, pero la señorita me puso de todas maneras los productos en bolsa de plástico. Y de ahí en mi bolsa de... Perdón, una bolsa de papel, no, una bolsa de tela.
Bueno, no hay pues una cultura, ¿no? Al respecto, pero justamente creo que aquí en la universidad es el lugar más adecuado para poder formar a personas que tengan esa conciencia, ¿no? Y con todo este trabajo que realizan los investigadores en los diferentes grupos, que además tu grupo es un grupo interdisciplinario por la naturaleza. Sí, dime, ¿cómo es la composición del grupo?
Tenemos, por supuesto, ingenieros mecánicos.
Ah, naturalmente.
también trabajan con nosotros profesores de química. De
química, claro.
Y también, si bien es cierto, en la universidad no hay, pero con algunos... una networking que tenemos, profesores de el área de biomedicina o biología.
Claro, tan necesario. ¿Y hay interés en participar en tu grupo de investigación de los alumnos de pregrado, por ejemplo? Porque a veces llegar a los alumnos con nuestras investigaciones a veces es complejo, ¿no? Porque ellos quieren salir a trabajar. ¿Cómo ven?
Llegar a los alumnos a veces es
complicado.
Pero tenemos dos alumnos de pregrado de ingeniería mecánica, y tenemos también alumnos de
maestrías.
De maestría, ¿no? De la maestría de materiales en particular, de ingeniería y ciencia de materiales. Nosotros tratamos de difundir nuestras investigaciones y a través de eso interesar a los alumnos, ¿no? Y embarcarlos en proyectos de tesis, sobre todo.
Claro.
Que es la forma como se pueden conectar por un tiempo, digamos, determinado, ¿no? Un año o algo.
Creo que además eso de hacer un trabajo de tesis en una de estas líneas también tiene, además del, digamos, hecho de que el alumno se logra su objetivo, aprende cosas,
en su línea.
Aprende su línea, y aparte de ello es un, digamos, recibe esa conciencia, esa información que en el área de trabajo, en la empresa a la que vaya, tiene pues otras formas de ver, y que justamente creo que de eso se trata la universidad, ¿no? Entonces,
además de la capacidad de decidir, ¿no? En un grupo de investigación tú puedes proponer, cuando ya vas a una empresa a trabajar,
tienes que seguir
adelante nomás, ¿no?
Y se además busca ahora, que propongan ellos.
Claro, y además ahora se puede ganar plata en la investigación gracias a FinCIT y gracias a las diferentes inversiones que hay.
Bueno, justamente tenemos acá, ¿no, Claudita? Primero agradeciendo muchísimo a Omar, mucho. Muy interesante. Gracias. Creo que nuestros amigos seguramente ahora que veamos lo que nos describe, como la semana pasada, van a estar muy motivados, así que prepárate para recibir algunas consultas.
Nos han escuchado, ¿no?, desde Brasil, hoy te contaré, Estela.
Qué bueno. Tú sabes que hablando de quien nos escucha, me causó mucho gusto de que había escuchado el programa de la semana pasada, y había un alumno que entiendo que es alumno que dijo que después de haber escuchado todo, ahora sí se iba a rajar estudiando, y entendía que las malas noches sí valían la pena, porque miraba las enormes posibilidades que tenía un ingeniero. Y bueno, y hablando justamente de las posibilidades de apoyo, quisiera compartir con nuestros amigos un anuncio. Creo que tú tienes otro, Claudia.
Sí,
bueno, tenemos,
dale tú primero, que estaba en el tema.
Okay, tenemos una charla organizada por la Dirección General de Investigación para el 1 de julio, de 4 a 6 de la tarde, en nuestro campus, en el anfiteatro Danmer Bellido, para poder explicar un poco mejor la convocatoria que hace el CONCITEC hacia los proyectos de investigación básica y proyectos de investigación aplicada. Yo sé que aquí habrán muchos profesores, muchos alumnos interesados en poder participar, así que no se olviden, el ingreso es libre. La cita es el 1 de julio a las 4 de la tarde. Contigo, Claudia, ¿qué tenemos?
Tenemos hoy día, ya lo anunciamos la semana pasada, pero hoy día hay que recalcarlo, a las 4 de la tarde es el coloquio de física con el tema fusión nuclear controlada, perspectivas y desafíos. Este coloquio el día de hoy tendrá al doctor Luis Felipe Delgado Aparicio, investigador de la Universidad de Princeton, del Laboratorio de Física, y también ha trabajado en un laboratorio del MIT, y su charla va a ser importantísima. Es un tema muy actual, muy importante. Nuestros amigos de física cada semana organizan este coloquio, pero hoy día tienen un invitado
de oro. Bueno, entonces no se olviden, amigos, de escribirnos.
¿No? Queremos ¿qué desean? ¿Qué temas quieren que
claro, qué temas, también, ¿no? ¿Qué temas están interesados? Nosotros haremos todos los esfuerzos por conseguir personas que puedan compartir sus experiencias con nosotros. Entonces, siendo la 1:59, no Ingenio al Aire se despide hasta el próximo viernes a la misma hora. Estela Sureira y Claudia.
Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias nuevamente a nuestro invitado. Nos vemos la próxima semana.
Ok, buenas tardes.
Nos escuchamos.